8:36. Seguimos acompañándoles en nuestra pauta aquí en Radio Universidad de Concepción y también a través de las pantallas de TVU. En medio de la emergencia por los incendios, en una ceremonia más reducida de lo que se había dicho inicialmente, el presidente electo José Antonio Kast puso fin a semanas de incertidumbre y dio a conocer los nombres de los 24 integrantes del gabinete con el que llegará a La Moneda el próximo 11 de marzo. Vamos a comentar el hecho político de esta jornada junto a nuestro invitado. Nos acompaña en un contacto telefónico el analista político Lucas Serrano. Lucas, buenos días, bienvenido a nuestra pauta.
Buenos días, gusto de estar acá con usted.
Como siempre, un gusto, Lucas Serrano. Antes de comenzar la entrevista, te vamos a invitar a que juntos revisemos algunas de las declaraciones que emitió anoche el presidente electo y después las analizamos. Vamos a continuación con ese audio.
Es un acto de responsabilidad con Chile. Hoy damos un paso decisivo, que es el tránsito de una campaña presidencial al ejercicio de la presidencia de la República. Presentamos a un equipo, un gran equipo, a quienes hemos convocado para enormes desafíos que tenemos como país, como nación. Hoy la palabra emergencia, que ocupó tanto tiempo en esas campañas, deja de ser un concepto y se transforma en una tarea concreta, urgente y diaria. Porque no hay tiempo que perder. Emergencia de los incendios que devastan nuestras regiones. Emergencia en seguridad frente al crimen organizado y la violencia. Una emergencia económica que golpea a las familias, a los trabajadores y a las pymes. Una emergencia social que se expresa en listas de espera, abandono y desconfianza. Una emergencia del Estado que exige orden, conducción y sentido del deber. Frente a este escenario, no podemos...
Ahí escuchábamos parte de las declaraciones del presidente electo José Antonio Kast anoche al momento de presentar este gabinete. Lucas, comencemos esta conversación conociendo cuáles son tus impresiones generales, en primer lugar, de este anuncio que realiza el presidente electo al final del día, cerrando estas semanas de incertidumbre que habían estado marcadas, especialmente con algunas carteras específicas de ese gabinete.
Sí, bueno, es interesante, bueno, primero que todo porque es cierto que es un gabinete sorpresivo en cierta lógica, dentro de todo las filtraciones que venían ocurriendo y además frente a la emergencia ya algunas confirmaciones apuradas que habían ocurrido por reuniones que habían tenido con el gobierno actual, uno no hubo tanta sorpresa en pos de lo que ya se había sabido y se había conversado de lo que terminó siendo. Obviamente lo interesante es que a lo menos trata de continuar con algunos elementos que permitan decir que es un gobierno que va más allá de las fronteras del Partido Republicano, que es un gobierno que busca plantearse de unidad en esta idea de la emergencia que él ha acuñado como elemento fundamental de su plataforma de campaña y hoy día de su plataforma de gobierno. Hay esos nombres, el nombre de Jimena Rincón, también del ex radical, tratan de demostrar que, o los dos Evópolis, de que esto realmente busca abrirse de una manera más interesante de lo que uno suele ver una composición de gobierno, también de tener un, como te decía, esto a pesar que ganó solamente el Partido Republicano o era el candidato del Partido Republicano, se abre a Chile Vamos, se abre también a Evópolis y deja fuera al Nacional Libertario. Entonces en sí mismo es bien interesante y parece condecirse al menos con la narrativa que marcó José Antonio Kast durante la campaña.
Sí, Lucas, yo quería profundizar precisamente las filtraciones de los nombres a las que tú aludías. Hay una columna que se publicó hace más o menos 10 días en el mostrador de un académico de la Universidad Central, donde él plantea que efectivamente todos estos nombres que hemos ido conociendo durante los últimos días antes de la presentación oficial del gabinete tienen que ver con una suerte de casting que se estaba haciendo, por llamarlo de alguna forma, ¿no?, ante el mundo público para que si hubiese algún personaje que realmente no calzaba mucho mucho o generaba algún anticuerpo, se pudiese corregir ese nombre antes de tener que estar después rectificando una vez que se presentara efectivamente el gabinete. Y lo otro tenía que ver también con esta gestión simbólica de asumir el poder, es decir, de restarle protagonismo al actual presidente en ejercicio, que es Gabriel Boric. Preguntarte a ti si compartes alguno de esos análisis de las tesis que he podido resumir brevemente.
Sí, yo estoy muy de acuerdo, sobre todo con la primera parte, esa idea de que un poco filtrar los nombres, o el mismo presidente ir señalando estos nombres en foros, en reuniones, lo que hace también es evitar, al momento de tener el nombre como ya andando, evitar sorpresas posteriores, o sea, que no aparezca un tuit, que no aparezca una columna escondida de varios años atrás. Entonces el nombre, en vez de al momento de anunciar al gabinete, ahí recién empezar la búsqueda y la gente empieza a mirar para atrás, desde el momento que ya se está filtrando los nombres, empieza todo el proceso de las personas, de los medios de comunicación, de buscar un poquito los trascendidos o la historia de estas personas, y así, si es que había alguna sorpresa, enterarse de antes. Obviamente eso no quiere decir que es una estrategia 100% falible, porque puede que todavía aparezcan polémicas en los nombramientos, o haya cosas que aun cuando los nombres se tiraron un poquito antes de la cancha como para probarlo, no significa que no pueda aparecer nada, pero me pareció una estrategia muy interesante. Obviamente, lo del protagonismo es algo lógico entre los gobiernos entrantes y los gobiernos salientes, es una pelea clásica, que bueno que lo pudieron dejar de lado en pos de trabajar en nuestra región frente a los incendios, pero en general siempre estos procesos hay una intención de quitarle un poco de agenda y de agencia también al gobierno saliente. Entonces no me parece nada sorpresivo ahí, pero lo sí interesante ha sido ver cómo se han ido filtrando estos nombres, cómo fueron puestos desde mucho antes, o sea, cómo supimos que José Antonio Kast fue a ofrecer el cargo a José Luis Daza en Argentina, y posteriormente como que no se podía hallar a Quirós, que queda confirmado, lo mismo de Alvarado y Ruminot, que lo supimos hace 2-3 semanas ya, más o menos eso. Entonces, precisamente también, no solamente externo, también permitía que internamente las mismas coaliciones o los partidos que participan dentro del gobierno también pudieran levantar sus quejas en este tiempo sobre algún candidato a ministro.
Sí, Lucas, y ya analizando los nombres en particular en las distintas carteras, ¿cuál es tu impresión de la decisión que toma el presidente electo en el Ministerio de Seguridad, donde sonaron nombres políticos, Rodolfo Carter, Johannes Kaiser, Evelyn Matthei? Se habló también de la posibilidad de que fueran ex uniformados, un consejo que el actual ministro de Seguridad, Luis Cordero, planteó públicamente que no era una buena idea, y finalmente el presidente electo se termina inclinando por un nombre que viene del Ministerio Público, que es Trinidad Steiner, quien hasta ayer era fiscal regional de Tarapacá.
Sí, ahí yo tengo una lectura bien interesante. Yo creo que este es como lo que se dice el tapado, ¿no? Este es un hombre que, de hecho, hasta ayer era la gran incertidumbre del gabinete, quién iba a ser la ministra o ministro de Seguridad. Se filtró por la renuncia de la fiscal, y finalmente yo creo que los nombres políticos que surgieron, obviamente igual como una especie de termómetro, era una especie de no filtrar o no mostrar quién iba a ser la verdadera candidata en este caso, porque si hace 2 semanas hubiéramos sabido que esta fiscal hubiese sido la ministra de Seguridad, que por ahí se le hubiera puesto en complicación el ejercicio de su cargo, se podría haber caído, podría haber pasado un montón de cosas. Entonces yo creo que para desviar también la atención de lo que estaban buscando, se levantaron nombres políticos, porque sin duda alguna, ante la señal de la emergencia, sobre todo de la persecución que se necesita con respecto a la visión de que Chile está entregado un poco a la delincuencia, el nombre que elige José Antonio Kast condice mucho con esa narrativa, más que, por ejemplo, Carter o Kaiser o que Matthei, y sobre todo porque al final los nacional libertarios terminaron no siendo parte de esto. Bueno, ahí es donde uno se pregunta, y quizás no, todos esos nombres no era un poco una desviar la atención del verdadero nombre que querían ir a buscar, y que creo que es un movimiento bien interesante también por el perfil, o sea, más allá de que ella fue fiscal, es lo que ella persiguió como fiscal, su característica de cómo persiguió el narcotráfico, por ejemplo, la hacen una candidata bien interesante para lo que a lo menos busca construir el presidente electo.
Escuchan a Lucas Serrano, analista político, académico, en conversación en estos instantes con la Radio Universidad de Concepción. Lucas, si vamos a términos de la psicología, lo que está pasando con el gobierno de Kast o el evento, o lo que va a pasar, ¿no? Es una suerte de profecía autocumplida, porque tanto que se dijo desde ese sector que iba a ser un gobierno de emergencia y finalmente va a ser efectivamente un gobierno de emergencia por características distintas, ¿no? Él siempre ha aludido, hablando abiertamente de lo que califica como una mediocridad y una falta de gestión del gobierno del presidente Boric, y por eso en su campaña hablaba de gobierno de emergencia, pero ahora sí tenemos una emergencia real a propósito de la catástrofe y la magnitud que han generado los incendios forestales. ¿Cuánto impacta un tema como este en lo que van a ser los primeros días de la gestión del nuevo presidente? Porque se nos viene automáticamente también lo que fue, por ejemplo, el gobierno del presidente Piñera en el año 2010, cuando venía después de este terremoto, donde todas las capacidades de gestión estuvieron a prueba.
Sí, bueno, obviamente es la gran prueba de fuego. Uno no quisiese que el gobierno de José Antonio Kast tuviera que asumir con esto por toda la desgracia que ha provocado para nuestra región, y que sin duda alguna hay muchos cuestionamientos de que si realmente era necesario un gobierno de emergencia o no, pero en este momento no cabe duda que la región del Biobío se encuentra en una emergencia. En ese sentido también el gobierno de Gabriel Boric tuvo una prueba con el incendio de Valparaíso, sí. Y es la oposición o los coterráneos del presidente electo y el mismo presidente electo han sido muy críticos de lo que fue la reconstrucción o lo que está haciendo la reconstrucción en Valparaíso, en Viña del Mar. Entonces, ahora también va a ser una prueba de fuego. Primero, terminar la emergencia, obviamente, probablemente eso es algo que va a competir al gobierno actual, pero una vez que el gobierno entrante llegue el 11 de marzo, la reconstrucción de lugares como, por ejemplo, Lisquén y Montaparra, que desaparecieron por completo, casi va a ser fundamental. Y ahí el rol del ministro de Obras Públicas y de Vivienda, de Rau y Puduje, va a ser fundamental, porque ellos también han sido muy críticos con la reconstrucción en Valparaíso. Entonces, ahora que ellos lamentablemente van a tener la posibilidad de encabezar un proceso de reconstrucción, van a tener que ser capaces de demostrar qué cosas distintas son capaces de hacer en comparación del gobierno al cual han sido tan críticos. ¿Cómo vamos a poder ver un tinte distinto en la reconstrucción acá del Biobío y también de lo que queda en la región del Valparaíso, que no hizo la gestión del presidente Gabriel Boric? Y ese va a ser uno de los grandes desafíos y va a ser de los primeros desafíos que la gente va a estar viendo, sobre todo porque, como hubieron lamentablemente muchas personas de nuestra región que lo perdieron todo, no van a tener mucha paciencia en dipirona y en soluciones no muy contundentes, sino van a estar esperando respuestas claras, soluciones rápidas y lo más, hijo, puedes contar lo antes posible con una vivienda definitiva. Entonces ahí va a estar un gran desafío y nuevamente le va a poner mucha presión al ministro de Obras Públicas y al ministro de Vivienda.
Sí, yo quería profundizar, Lucas, en este concepto del fuego amigo, porque ya durante la mañana de ayer fue Pablo Longueira quien habló de esta idea de que había ministros que eran yogur con fecha de vencimiento. Incluso hubo uno que fue anunciado por la empresa donde dejó el cargo y finalmente no fue presentado, el caso de Santiago Montt, quien iba a ser ministro de Minería. Y también vincularlo con la situación del Partido Nacional Libertario, que tomó la decisión de quedar fuera del gabinete. ¿Cómo se puede dar esa dinámica y cómo puede pasar a ser quizá una piedra en el zapato para el presidente Kast?
Sí, bueno, yo creo que todos los ministros tienen fecha de expiración, ¿no? En general, porque obviamente es difícil creer que este gabinete que nos presentaron el día de ayer va a ser el gabinete que va a llegar al final de gobierno de José Antonio Kast. Así ha sido en todos los gobiernos, ¿no? Es como que obviamente siempre hay uno que otro ministro que sobrevive todo el proceso, pero en general uno sabe que hay ministros que van a estar puestos a prueba. El caso, por ejemplo, del ministro del Partido Radical, hay que ver cuánto es capaz de aguantar los embates, cierto que está quizá en una cartera no de primera derivada, pero va a ser interesante también ver lo que ocurre en el comité político, ver cuántos son capaces también de la ministra de la Mujer o la ministra de Educación, que son temas siempre candentes. Todo eso es lógico. Yo estoy de acuerdo que obviamente hay una expectativa en el sentido de que muchos de ellos vienen desde el mundo independiente, pero del mundo independiente más técnico. Algunos sí obviamente son políticos. Entonces, en ese sentido, lo que nos encontramos es que la posibilidad de cometer uno que otro uno que otro error que le puede costar la salida, es bien probable. Ahora, nuevamente lo vimos con el nombramiento, o el casi nombramiento del ministro que no fue. ¿Por qué? Porque no se puede adelantar al presidente de la República. O sea, más allá de que la empresa quiera despedirlo de la mejor manera, no puede filtrar, por mucho que ya se sabían los nombres, no puede dar ese tipo de mensaje. Bastaba con borrarle que se va a ser ministro y el comunicado estaba perfecto. Entonces, también ahí yo creo que hay un golpe de timón en demostrar que no se pueden bypassear, que el primero en que tiene que dar estos mensajes es el presidente de la República. Y eso hace hoy día que tengamos un biministro en economía también y minería. Y por lo mismo, es bien interesante cómo se cuajó esto. Insisto, yo creo que busca mantener el tinte narrativo de un gobierno de unidad. Uh-huh. Y en ese sentido yo creo que no había cabida para el Partido Nacional Libertario, que es un partido que abiertamente ha dicho que está dando la batalla cultural, es un partido que ha sido bastante beligerante en enfrentarse a sus contendores, que la verdad es que cuesta encontrar espacios de llamado, de trabajar en conjunto, porque el Nacional Libertario, por eso José Antonio Kast, porque ellos veían una amenaza en Janet Jara y en un gobierno de continuidad, sin embargo, nunca fue una alianza más profunda que eso. Yo creo que es más cómodo, tanto para el Partido Nacional Libertario como también para el Partido Republicano, no hacerlos parte del gobierno. Sin embargo, eso también va a hablar de una relación que puede ser bastante tensa durante el periplo y los 4 años del gobierno de José Antonio Kast, porque obviamente ellos van a presionar sin compromiso con el gobierno para llevar las ideas quizás hacia la visión más pura de la derecha, más extrema, si se quiere decir así, y quizás cualquier espacio de consenso, de negociaciones, un espacio que ellos no los va a convocar. Entonces, eso va a ser bien interesante, porque en el Congreso se necesitan esos votos. El día de mañana, cuando el gobierno negocie, necesitan los votos Nacional Libertario.
Sí, vamos a ver también cuál va a ser la relación con el Congreso, ¿no? Después de esas declaraciones que también emitió el presidente electo, restándoles de cierta forma alguna importancia. 8:53 a.m. Agradecemos a Lucas Serrano, analista político, también académico, por esta interpretación siempre aguda de la contingencia política. Lucas, que tengas una excelente jornada.
Un abrazo, espero que todos los que nos estén escuchando estén bien, y una buena jornada para usted.
Igualmente, hasta pronto, Lucas.
Muchas gracias. Luego.